tenemos un libro arriba de la mesa, no lo tenemos hace tanto tiempo en nuestras manos, y es un libro que exige cierta concentración para leer. Ahora vamos a dar algunos detalles. Tiro el título, ya lo comentábamos más temprano, Uruguay en el siglo incierto, una cartografía de futuros posibles, escrito a seis manos, Gabriel de la Coste por un lado, Rodrigo Alonso por el otro, y nuestra invitada del día de hoy, Amparo Menéndez Carrión. Vamos a compartir algunos datos sobre Amparo. Es doloreña, es politóloga y académica en política comparada. Nació, por supuesto, en Uruguay, en la ciudad de Dolores, viene de allí, pero está nacionalizada ecuatoriana. Obtuvo su PhD en la Escuela de la Universidad John Hopkins y sus estudios de pregrado fueron en la Universidad de Minnesota. Fue directora general de la sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Estábamos hablando precisamente de eso minutos antes de iniciar esta nota. Eso fue entre los años 1987 y 1995, profesora de la Universidad de Chile y Macalester College y vicepresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política.
Es reconocida por sus numerosas publicaciones sobre cultura política, populismo y ciudadanía, desempeñándose como autora, editora y coeditora. Su obra La Conquista del Voto, de Velasco Arroldós, que analiza el populismo y el clientelismo en Ecuador, es considerada una referencia esencial en su campo y fue premiada como el mejor libro de ciencias sociales en Ecuador, esto en 1986.
En 2008 recibió la Orden de Bernardo Higgins, el mayor honor chileno para extranjeros otorgado por el gobierno de Michelle Bachelet. En 2016 fue galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Ensayo Histórico Nacional por su libro Memoria de Ciudadanía. Los uruguayos también le dimos algún premio a Amparo. Amparo, buenos días, gracias por estar por aquí.
Buenos días, es un placer estar con ustedes esta mañana.
Hicimos un resumen breve de tu currículum y me gustaría iniciar, antes de meternos en el libro, ¿qué te trajo de Dolores hasta acá? Y no hablo de Dolores hasta acá, hasta este estudio, ¿no? Alguien que nació allí en esa ciudad del departamento de Soriano y que tiene este recorrido, recién nos contabas, no he vivido más de 5 años
en cada lugar
o en cada ciudad.
Excepto en mi infancia y adolescencia viví en Uruguay. Nací en Dolores, ciudad hermosa.
¿Volviste?
Vuelvo permanentemente. Cada vez que puedo, cada vez que vengo a Uruguay, excepto en este viaje que ha sido muy agitado por la presentación del libro, voy a Dolores. Además, hice un recorrido etnográfico de todas las ciudades de distintos tamaños del interior del Uruguay. Así que también hice un recorrido etnográfico de Dolores. Yo salí de Dolores muy niña. Mis padres vinieron a estudiar a Montevideo. Y luego los avatares de la vida me llevaron a Washington. Bueno, me llevaron primero a Minnesota, luego a Washington, y ahí la razón de mi ciudadanización ecuatoriana es que me casé con un diplomático ecuatoriano, ¿no? Y a partir de ahí empecé a llevar mi carrera conmigo por distintas partes del mundo.
¿Sabes qué me llamó la atención de lo que dijiste recién? De que de Dolores, con tus padres, vinieron a estudiar. Que generalmente lo que uno escucha es que de otra parte del país se viene a la capital a trabajar, no a estudiar. ¿Vinieron a estudiar?
Vinieron a estudiar, ambos. Y entonces yo a los cuatro años comencé a vivir en Montevideo. Así que me encanta que hayan encontrado ese dato, que yo soy de Dolores.
¿Por qué no reivindicarlo?
Con mucho
orgullo. ¿Sabes, Amparo, que
las
radios públicas son muy escuchadas en todo el país porque tienen repetidoras en cada capital, en cada región? Entonces, a pesar de que nosotros estamos en Montevideo, siempre el referir a el país como un todo es necesario, y por supuesto que nos gusta hacerlo. Tenemos escuchas en Dolores, así que bueno, capaz que alguien, algún familiar te puede estar escuchando.
No tengo familiares.
No te quedan familiares. Pero
algún
bueno,
vecino de aquella época.
Alguien que recuerda a tu padre, a tu madre.
Pero hay un escribano que se llama Hernán de la Fuente, que es hijo de mi padrino laico, fíjense ustedes. Mira. Mis padres me hicieron un bautizo laico con sus dos mejores amigos, que eran el papá del doctor Hernán de la Fuente y la mamá de Oscar Botinelli.
Mira.
Ellos fueron mis padrinos laicos. Y fue un ritual. En que,
pagano casi.
Absolutamente pagano a la pobre criatura. Tomaron champaña y entonces la champaña la deslizaron por su inocente cabecita.
Políticamente muy incorrecto para
muy
el año
correcto.
2026. Tirarle champaña a un niño. En no, otra época los niños de repente...
Lo dieron, fue la cabecita de la criatura que recibió la champaña.
Bueno, Amparo, vamos a meternos en este material, que es la excusa para traerte acá, que por supuesto va a disparar a otros temas. Uruguay en el siglo incierto, así se llama el libro, amplía a la frase una cartografía de futuros posibles, un mapa de futuros posibles para nuestro país. Es un libro, como yo decía, donde Amparo es coautora junto a Gabriel de la Coste, conocido sociólogo, y al economista Rodrigo Alonso. Y es un libro que si uno se mete ya a leer la introducción, que está relatada por la propia Amparo, habla de cómo se dio la génesis, y me interesa pararme al inicio en ese punto, porque ahí contás que el trabajo junto a Gabriel y junto a Rodrigo comienza por una serie de artículos que ustedes estaban escribiendo.
Exacto.
Sobre el caso Astesiano, que deciden de alguna forma llamarlo el caso La Calle, ¿no? Ya lo elevan. ¿Qué fue lo que los preocupó de esa situación que disparó un libro que intenta pensar en el Uruguay hacia el futuro, en el caso tuyo en una visión más de ciencia ficción, después hablaremos de eso, en el caso de...
Bueno, después aterrizo, comienza con ciencia ficción y
sí,
luego aterriza.
Exactamente, y en el caso de Gabriel y de Rodrigo, más asociado hacia sus disciplinas, ¿no? Hacia la sociología, la comunicación política en el caso de Gabriel y la economía en el caso de Rodrigo. Pero ¿por qué el caso La Calle, como lo llamaron ustedes, les disparó a pensar y a trabajar en un material de este tipo, ¿no?
A ver, nosotros comenzamos trabajando en el 2022. Ya habíamos iniciado conversaciones sobre preocupaciones que teníamos, pero básicamente acerca de cuestiones coyunturales, hasta que decidimos detenernos en el caso Astesiano, porque los que nos llamó, y luego encontramos que no tenía sentido realmente reducir los sucesos de aquel momento a un caso que singularizaba a un, digamos, acompañante de la gestión del presidente, sino que era tan grave lo que estaba ocurriendo, tan sin precedentes, que la pregunta entonces fue: ¿estamos ante un cambio epocal? ¿Estamos ante una situación en la cual uno de los valores más firmes de esta sociedad, que es el valor de lo republicano, de la democracia republicana, está endeble? Si estamos en esa situación, entonces estamos asistiendo prácticamente, era la pregunta, ¿estamos o no asistiendo a un cambio epocal? Porque ciertamente en la sociedad uruguaya ha habido momentos difíciles, sí, graves, complejos, pero nunca se había dado en democracia, digamos, una situación en la cual el sistema mismo es atacado desde lo que yo llamo en mis trabajos los mecanismos de regulación informal del poder. Y acá estábamos ante un acto de corrupción de proporciones. Y nos llamaba la atención que no se percibiera la trascendencia que esto tenía más allá de lo judicial, en términos del daño al sistema político a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces escribimos un artículo conjunto y luego tres artículos por separado sobre lo que llamamos el caso La Calle. Y el caso La Calle nos parecía una suerte de parteaguas en términos del sistema político y de la institucionalidad del Uruguay.
Y aquello que no se percibía, perdón que te interrumpa, pensás que hoy, pasados los años, aquello que no se dimensionaba de esa manera que vos lo estás planteando, ¿cambió esa lectura en la sociedad uruguaya?
No,
o sigue igual.
La sociedad uruguaya, eso es una de las preocupaciones también. Preocupaciones importantes, fuertes, con respecto al futuro. Yo sé que es difícil pensar en el futuro, y más aún, pensar el Uruguay desde el futuro hacia el presente. Pero tal vez la sociedad en su conjunto está consumido por las urgencias, por el corto plazo. O tal vez hay una suerte de desánimo con respecto a expectativas que no se cumplen de la sociedad, me refiero a eso. Y precisamente nosotros lo que quisimos fue dar vuelta a todo eso para combatir lo que yo, no estoy aquí hablando por Gabriel o por Rodrigo, lo que yo llamo la ceguera colectiva, ¿no? Este fue un país, lo que yo llamo el Uruguay clásico, muy consciente en términos de lo que era la importancia de lo público como un espacio preserva, anima, sostiene y proyecta lo común, la vida juntos, ¿no? Pero la vida juntos no es una cuestión banal, no es una cuestión trivial, no es una cuestión de convivencia y tomar mate juntos y pasarla bien. Eso es la esfera privada, en mi concepción. Lo público es un lugar donde tenemos que convivir con extraños. Con extraños en términos de sus modos de pensar, sus modos de actuar, sus valores, sus ideologías. Y lo que ocurrió en Uruguay en determinado momento, y esto me remite a mi estudio anterior sobre Uruguay, que es un extenso estudio de 3 volúmenes. Lo que ocurrió es que había una noción compartida y vivida y experimentada de lo público, y ahí la escuela pública era muy importante, que era hegemónica. Es decir, hay muchas diferencias, modos de pensar lo público y lo privado. Pero en Uruguay había una forma de concebir lo público como lugar de todos que era hegemónica. Y era una noción plural igualitaria. Y eso era el eje de la vida. Yo he insistido mucho en esto y he escrito sobre esto. No se trata de que se vivió... A mí me perturba mucho.
No se trata de que todo tiempo pasado
del mundo
fue mejor.
No. Eso es una banalidad que no nos sirve para nada en términos de reflexionar y de actuar para recuperar, para sostener, para pensar, para reconstruir y construir lo público, ¿no? Yo no sé si tú quieres que yo hable un poco de los otros capítulos y luego nos centremos en el mío, porque no quiero dejar...
No, por supuesto, era una pregunta, pero si ya nos metemos en el libro, como título tienen las cosas y como nombre tienen las cosas, me gustaría leer brevemente cómo inicia el libro, el capítulo justamente que no es el de Amparo, es el de Gabriel,
de la Coste,
y hacerte una pregunta sobre la incertidumbre, ¿no? El libro comienza así, voy a hacer una breve lectura. Cada día, desde hace unos cuantos años, al leer la prensa, nos encontramos noticias como estallidos sociales, corrupción, ingobernabilidad, reacciones fascistas, guerra, tensiones entre potencias, mercenarios, espionaje, masacres, automatización, inteligencia artificial, disrupción tecnológica, sequías, incendios, tormentas, deforestación, derrames de químicos, desplazamientos forzados. Es razonable decir que estamos viviendo un tiempo de crisis. Y ahí me voy al título, Uruguay en el siglo incierto, y preguntarte por qué este tendría que ser llamado el siglo incierto. Y lo que se me ocurre es si la humanidad no siempre vivió momentos de incertidumbre, ¿no? Porque esto, claro, este siglo es más especial que otros, ¿no? Frente a la incertidumbre, porque, no sé, yendo rápidamente, me voy a la Guerra Fría, ciudadanos que vivían en esa época estaban temerosos de que alguien, o a la Unión Soviética o a Estados Unidos, se les ocurriera apretar el botón rojo. Por poner algo bien trivial,
claro,
y ejemplo.
No trivial, importante.
¿Por qué este siglo es especial, no?
Eso es una pregunta clave. ¿Por qué este siglo es especial? Fíjate tú, la crisis de los misiles y todos los temores durante la era de la Guerra Fría.
Pero recordemos Cuba, John Fitzgerald Kennedy, que
años,
se pensaba que Rusia,
de los 60.
Rusia iba a instalar misiles en la Unión Soviética en la isla apuntados hacia Estados Unidos.
Exactamente. Pero fíjate tú, son tramos. Comenzó, hubo grandes alerta, se construyeron túneles en los Estados Unidos de protección, hubo alertas, hay películas muy famosas sobre esto, pero esa crisis tuvo un inicio, un desarrollo y un fin en un tiempo acotado. Podríamos pensar en otras crisis también del siglo XX. A estas alturas del siglo XXI, tenemos un cúmulo de crisis irresueltas juntas. Esa es la diferencia crucial. Y por eso el capítulo de Gabriel es tan importante para los lectores. Porque lo que hace Gabriel es mostrar todos los distintos frentes de crisis, ¿no? Y cómo estos factores de crisis se juntan para producir lo que la ilustración de la tapa, la gráfica, ¿no es cierto?, está mostrando.
Son dos manos, yo le cuento a la audiencia,
exacto,
porque esto es radio.
Ajá.
Dos manos con dos fósforos, uno apagado en la mano derecha y uno encendido en la mano izquierda, y de fondo se muestra un mapa, no se distingue exactamente muy bien qué es, pero si profundizás se ve claramente después el Río Negro, es el Uruguay que está ahí, y hay una llama que puede encender otra, y capaz que el fuego se traspola,
se extiende. Exacto. Y eso puede aplicarse, bueno, claramente a nivel global. Tú tienes las crisis, tienes la crisis geopolítica en este momento que salta a la vista, ¿no? Pero
claro,
eso es lo más obvio. Hay quienes se olvidan y no reconocen la crisis ambiental. Pero sobre la crisis ambiental se ha venido insistiendo desde las ramas expertas de la ciencia, ya desde los años 80 al menos. Y sin embargo,
hoy se niega.
Hoy
desde un sector del poder importante, además, ¿no?
Claro. Se niega desde un sector del poder importante. Esto coincide con los cambios brutales a nivel de lo que son las pugnas a nivel de las potencias declinantes y las potencias emergentes a nivel de, estamos hablando concretamente Estados Unidos, China. Y todo se precipita y se acelera. Tenemos también la tecnología y las crisis que se nos vienen de manera muy acelerada con el tema de la robotización y la inteligencia artificial. Y tenemos entonces, bueno, y después, las crisis en términos del hambre en el mundo y de lo que ya llegó al Uruguay. Siempre se ha dicho que al Uruguay las cosas llegan tarde, pero ya llegó, que es un fenómeno mundial. Pero en el Uruguay es particularmente dramático por el tipo de sociedad que Uruguay fue, que es la hiperdiferenciación social. Es decir, acá tenemos sectores empresariales, financieros y del conocimiento, muy sofisticados, que están integrados a la economía mundial, que son cuadros transnacionales, de hecho. Tenemos también este fenómeno en la academia. Pero al mismo tiempo, esto es un fenómeno nuevo, una clase media que se va estrechando, ¿no?, por los dos lados, por el lado de la hipermovilización a través de la transnacionalización de la clase profesional, financiera y económica, y por otro lado, la producción de pobreza. Y una pobreza dura, que al Uruguay le ha costado mucho entender y combatir. Y entonces, todas estas crisis que se dan a nivel global nos parecía muy importante, y en ese sentido yo invito a la lectura de ese capítulo.
El de Gabriel de la Coste.
El de Gabriel de la Coste.
Después viene Rodrigo, perdón, que te interrumpí, termina la frase.
Ok, termino rapidito.
Sí, sí, así llegamos a tu parte, ¿no?
Sí, claro. El capítulo de Rodrigo es un capítulo importante por lo que hace por el lector. Y lo que hace por el lector.
Rodrigo Alonso,
ponerle,
economista, ¿no? O estabas hablando del de Gabriel.
Estoy hablando del de Gabriel para terminar el de Gabriel. Bien. Y pasar al de Rodrigo rapidito. Lo que hace es un trabajo de sistematización de las distintas escuelas de pensamiento que están pensando el futuro. Y luego la junta, las articula, las hace conversar entre sí y genera cuatro escenarios de los cuales hay unos 17 subescenarios de futuros posibles. El capítulo de Gabriel. El de Rodrigo. Ya con el de Gabriel estamos a nivel mundial. Con el de Rodrigo pasamos al Uruguay. Y pasamos a la historización de la relación tan compleja entre economía y política. Él es economista político. Y él lo ve más que nada desde la economía, pero también desde la política. Y muestra los ciclos de la economía y la política y cómo la economía incide en las posibilidades de la política entendida como gobernar y manejar los componentes de gestión que la economía permite o no permite. Muestra los ciclos. Desde muy tempranamente, ¿no? Se va a los orígenes de estas tierras y luego se centra en la parte del sistema político, el ingreso del Frente Amplio y su significado y sus dilemas a futuro.
Y después llega el capítulo de Amparo, ¿no?
Después llega ese
Y Amparo capítulo. Se para en el año 2080 y divide al Uruguay en una zona con un futuro distópico y una zona con un futuro utópico. Se lo pido, pero muy brevemente, ¿no? Hay una cosa que te escuché en varias entrevistas que te escuché en estos días, que vos decías que querés sacar estos temas de la conversación entre académicos y que no queden restringidos a un espacio, a una especie de, perdón, la digresión, una masturbación mental entre académicos, y que estos temas, si no salen hacia afuera y si no los llevamos al llano y los explicamos y los debatimos entre todos como sociedad, empieza a carecer de sentido. Entonces,
totalmente.
En una definición breve de utopía y distopía, ¿qué dirías?
A ver, son escenarios, ¿no? Una definición breve utopista. A ver, pero me quiero detener antes, si me permites,
sí,
en algo que tú dijiste, que sí, para mí es muy importante. Y es que hay ahí un interés. Este libro está escrito pensando en que hay tres tipos de público para el cual este libro está dirigido. Por un lado, quienes reflexionan sobre lo público.
Ustedes los académicos.
No necesariamente.
No necesariamente.
Ustedes los periodistas también. Entonces, aquellos que se acercan a lo público desde el pensar, ¿no? Desde la reflexión. Desde la conversación que tiene que ver con la circulación de ideas. Luego están los que están en el quehacer público, concreto, ¿no? Y ahí podemos tener a los gestores de políticas públicas, por ejemplo. Y luego están los militantes, aquellos que militan en lo público. Y los hay en Uruguay, pero están muy dispersos, son grupos importantes en sí mismos, hacen cosas trascendentes, hacen la diferencia, pero caminan separados, y esa es mi inquietud. Ahora vamos a la...
A la utopía. Entonces, y a la
esos
distopía.
Son los públicos, ¿no? Exacto. Y ahí entra el número 3, se hace toda una reflexión sobre el número 3, la relación entre futuro, presente y pasado. Yo siempre la pienso así, desde el futuro al pasado. Y también entre nuestro interés en conectar la teoría con la experiencia concreta y la acción colectiva, ¿no? Bueno, utopía y distopía. Esta es una manera de plantear y de dramatizar, o sea, no obedece a ningún afán literario de mi parte.
Eso te iba a preguntar, si lees de ciencia ficción, manera. Si estabas leyendo y si te gusta, ¿no?
Me encanta la ciencia ficción, por supuesto. Pero fíjate que no estaba en ese momento, cuando pensé en la distopía y la utopía, leyendo ciencia ficción. Pero sí he leído mucha ciencia ficción, visto muchas películas de ciencia ficción. Es un género, soy muy cinéfila, ¿no? Uh-huh. Y es un género que a mí me apasiona.
Y te alimenta.
Sí. Entonces, ¿por qué pensé en plantearlo de esa forma? Porque me parecía muy importante. Si yo parto, y digo yo porque no estoy comprometiendo aquí ni a Gabriel ni a Rodrigo, somos tres voces, y nos aproximamos a nuestros temas de manera diferente y con distintos grados de intensidad con relación a determinadas problemáticas que nos interesan en particular como autores a cada uno. Entonces, sin comprometerlos a ellos. Si mi preocupación ha venido... ha derivado, después de haber escrito aquellos tres volúmenes que publiqué en el 2015 y que, dicho sea de paso, se reeditaron en el 2023 en forma digital. Ese libro está digitalizado por fin de siglo. Si mi preocupación es lo que yo llamo el interludio tampón que estamos viviendo, para mí, a partir de las secuelas de la dictadura... Para mí la dictadura está muy presente. Y esa es una preocupación muy grande para mí, porque eso pienso que no se percibe suficientemente en lo profundo que caló esa dictadura en el Uruguay. Si yo parto entonces de mi preocupación por la ceguera colectiva en el presente, sentí que para colocar al lector en mi preocupación sobre lo público y la necesidad de fortalecerlo, era necesario dramatizar el futuro.
De hecho, el futuro distópico es muy horrible,
muy horrible,
muy espantoso, y muy el horrible. Utópico es demasiado positivo, todo funciona demasiado bien, ¿no? que lo hace también decir, bueno,
lo que dice. ¿Cuál, hay un poco de escepticismo?
Tendría que haber un camino del medio, ¿no? Quizás.
Uy, que son difíciles los caminos del medio. A veces hay que comprometerse a fondo.
Hay que soñar en grande, digamos.
Si no sueñas en grande, no vas a poder construir probablemente nada que valga la pena. Y no es soñar en grande, es plantearse metas en grande. A ver, entonces, había que dramatizar de proseguir las tendencias actuales que están muy afincadas en el Uruguay. ¿Cómo sería el 2080? Entonces ahí no es mera ficción, porque yo lo que hice además es toda una investigación acerca de cómo va a estar el mundo en el 2080, ¿no? Entonces tuve en cuenta los escenarios de Gabriel, lecturas que yo hice además de reflexionar en base a los escenarios mundiales de Gabriel. Y miré las tendencias, de seguir las tendencias sin ser intervenidas de manera contundente. ¿Cómo podemos imaginar la distopía en Uruguay? Y la planteé. Y luego, pensar la utopía. En realidad, mi ejercicio es retrofuturista. Yo lo llamo así. Porque lo que hace es plantear que la diferencia para llegar a la utopía, porque además hay todo un ejercicio de tomar el 2080 y llevarlo al 2025.
Como sí, vos decías hoy, del futuro para atrás.
Exacto. ¿Cómo se llama ese animalito, ese cien pies, no? ¿Quién va para atrás?
El cangrejo va para el costado, el cien pies no sé si va para atrás.
Ay, yo tampoco. Pero no sé si hay alguno.
No hay ningún biólogo acá en el estudio que nos ayude.
Sí, exacto. Pero lo que se hace es un ejercicio. Esto, yo insisto mucho en esto. No es una proyección, es una genealogía del futuro.
¿Por qué el 2080?
Porque me parecía demasiado, ahí sí, ficticio, plantearnos 100 años, a 100 años, digamos, ¿no? Y me parecía demasiado poco plantearnos 2050, digamos, 2000. Entonces me pareció importante colocarnos en las compuertas de fines del siglo XXI, el siglo de la incertidumbre, ¿no? Por eso el 2080. Porque además es una década transitable por algunos de los adultos de hoy en día y de los niños de hoy. De hecho, mi capítulo está dedicado a un grupo de niños, uh-huh. Que yo les llamo, creo que les llamo los niños de hoy y los adultos del mañana que quisiera para ellos. Entonces, la utopía es el resultado, y está planteado de esa forma en el capítulo, de la del encuentro entre la memoria de las cosas importantes que los uruguayos hicieron juntos. Ojo, yo no digo uruguayos y uruguayas, ¿no? Porque se hace muy larga la cosa. Las feministas en ese sentido se enojan conmigo. Y tendrán razón. Pero los uruguayos, genérico. Las cosas que hicieron en el pasado juntos. Desde las organizaciones colectivas, desde las organizaciones ciudadanas, esa memoria, recuperar esa memoria que todavía está, pero se está perdiendo. El encuentro entre memoria y lo que yo llamo el tercer proyecto de Estado del Uruguay es lo que produce el acercamiento a un horizonte utópico. Y un horizonte utópico, perdón, que también está planteado en circunstancias en las cuales puede haber desastres mundiales. Pero hay algo en la utopía.
Sí, de hecho está planteado como una isla, ese mundo utópico, ¿no? Dentro de las dos realidades que hay en Uruguay. Amparo, la verdad que está súper interesante la charla. Nos van a quedar muchos temas afuera. Nos re gustaría hablar, sacarte un poco de este libro y hablar de Ecuador, hablar de Chile, uh-huh. De las ultraderechas. No va a ser posible. Yo te
la
quiero
próxima.
Preguntar, quizás podamos hacer una próxima
o
vez.
Hacemos un Zoom.
Para hablar de esos temas, ¿por qué no? Porque siempre son interesantes. Pero lo último que te quiero preguntar y te pido la mayor brevedad posible por un tema de tiempo. Simplemente en ese futuro distópico que planteas para el Uruguay, donde la sociedad se divide en tres capas, la capa que está más abajo es la que nuclea la mayor parte de la población, el 80%, y allí el único refugio o el único acto revolucionario es el arte. ¿Por qué?
Es el arte, es el pensamiento.
Te hago una pregunta muy amplia, yo lo sé, pero te pido brevedad.
Pero me estás haciendo una pregunta tramposa, te pregunto, a ver, porque ¿sabes por qué?
No sé si es tramposa, no es mi intención hacer trampa, es sincera.
Te lo digo, como una pequeña humorada. Para mí el arte es muy importante, los poetas, los artistas son los primeros que son expulsados, el momento en el cual hay dictaduras feroces, y también quienes trabajan con el pensamiento. Es a ellos la persecución, es decir, al pensar y al sentir. Y para mí el arte es muy importante. Bueno, en los del suelo, que así se llaman, uh-huh. La mayoría de los uruguayos, del 2080, los del suelo, incluyen a los rebeldes, incluyen a aquellos que no cedieron a todas las tentaciones que estaban fuera de ese lugar, que se aisló mediante, bueno, en el caso de la distopía no se aisló. Pero ellos están en el suelo, los intelectuales y los poetas y los artistas, por dos razones. Por un lado, por lo que te acabo de decir, pensamiento, reflexión y sensibilidad, ellos trabajan con esto. Y además se comunican porque manejan el pensamiento y la sensibilidad y manejan las tecnologías y manejan las formas de evadir los controles tecnológicos, tratan de comunicarse con el mundo y trabajan en un intento de revolución, aunque nunca llegue. Y por otro lado, ahí por eso te dije si era una pregunta tramposa, pero de repente tú sabes que mi otra cara es pianística.
No, mira, no lo tenía.
Yo ahora estoy preparando concierto para el 24 de septiembre en Ecuador. Lo mío es en el arte, es el piano, y vamos a presentar con mi compañero violinista, Santi Abril, ecuatoriano, muy joven, muy brillante, músico, que es el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, un concierto de cámara en una sala maravillosa en Ecuador, que es la principal sala de Quito. Y el año próximo voy a estar regresando a tocar como solista invitada con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Así que el arte, por eso te pregunté de repente, alguien mirá, te contó.
Tiramos el dato que eras de Dolores, que quizás no se ha manejado tanto, pero ese dato no llegamos, y bueno, es interesante que lo traigas. Amparo, la verdad que ha sido un gusto, recibiste mucho mensaje de gente felicitándote y hablando de la entrevista y de esta charla que se dio, que a veces lamentablemente los tiempos radiales y los otros desde compromisos no, hacen que uno tenga que intentar comprimir temas que realmente, bueno, son muy interesantes y que, bueno, da para mucha charla, pero bueno, agradecidos por tu presencia.
Y yo agradecida a ustedes por esta oportunidad que me dan de conectarme con mis compatriotas, ¿no es cierto? Y me conmueve saber que ha habido reacciones y yo les mando un abrazo muy fraternal a todos.
Gracias de nuevo. Hacemos la pausa. Uruguay en el siglo incierto, una cartografía de futuros posibles. Amparo Menéndez Carrión, Gabriel de la Costa, Rodrigo Alonso, editado por Fin de Siglo. Se consigue, por supuesto, en librerías. Aquellos que hayan quedado picando, bueno, pueden pasar por alguna de las tantas librerías que por suerte tenemos en Montevideo.
Sí.
Todavía. Y preguntar por él. Gracias, Amparo, nuevamente.
Muchas gracias a ustedes.
La escucha. Lo viejo funciona.